Radio Barra Libre, bienvenidos al programa donde hablamos de todos los temas desde la perspectiva liberal, libertaria, ANCAP, liberal clásica, como lo quieran llamar. Y este es el programa, este es uno de los proyectos del Movimiento Libertario de México. Yo soy Hugo, es 21 de enero y es uno de estos días donde además de las noticias andan flojas, lo cual no importa tanto porque no es un programa de noticias, pero sí para entrar a alguno de los temas que estamos acostumbrados normalmente nos va a costar un poco más de trabajo, pero hay un par de cosas que tengo que decirles y además tengo un invitado que se llama Álvaro Quintero, a quien le pedí que hablara un poco conmigo del asunto de Wikipolítica y de las candidaturas independientes. Todo esto viene a que en estos días hubo una crítica hacia los anarcocapitalistas en particular, donde decía que espantamos a algunos liberales y que no nos interesa la política. Bueno, sí, es cierto, a algunos no nos interesa la política, pero yo siempre estoy constantemente diciéndole a la gente que le interesa la política que haga algo al respecto dentro del ambiente político que le interesa. Y me dio mucho gusto, esto lo puse incluso en Twitter recientemente, haber visto que hay gente que lo está haciendo, que no solamente está criticando a los demás, sino que está haciendo algo en torno a la política. A la política electoral, dirían algunos, porque no es necesariamente lo mismo, Acción Directa Educación y política electoral. Pero en particular a la política electoral, estuve viendo en mi tele, en Twitter y en otras redes sociales, un poco acerca del tema. Espero que me estén escuchando en el chat, y les recuerdo todo momento, digo, aunque escuchen esto en podcast, que pueden entrar en libertarios.info/radio/libre todos los miércoles a las 9:30 de la noche, hora del centro de México. Eso es GMT -5 o -6, dependiendo de la época del año. Entonces, le doy la bienvenida a Álvaro Quintero. Álvaro, ¿me escuchas?
Hola, sí, hola, Hugo. Okay, buenas noches, yo creo.
Sí, buenas noches. Tú estás en Guadalajara, creo, ¿no? ¿Verdad?
Sí, aquí estoy.
Ok, uh-huh. Entonces estamos igual en términos de horario. Estabas, te ves un poco fuerte, pero ya se resolvió. Oye, te invité a hablar con la audiencia, en el podcast y hablar conmigo en particular, porque decía hace un minuto que yo soy de estas personas que no creen mucho en la actividad electoral y política, en lo personal, no le dedico tiempo a eso. Sin embargo, ha habido unos liberales que nos han criticado y me han criticado por eso, y yo siempre les digo, oigan, hagan algo al respecto, ¿no? A veces dicen, es que ustedes no quieren hacer un partido. Ok, no quiero hacer un partido yo, pero el que quiera hacer un partido o hacer algo similar lo puede hacer. Y me da mucho gusto haber escuchado de gente que está pasando de la teoría a la práctica o a la acción ya un poco más concreta, ¿no? Es lo que vi en estos días. Y la palabra que permeaba la discusión y todo lo que yo leía era este concepto de Wikipolítica. ¿Tú sabes qué es eso? ¿Me puedes explicar a mí y a la audiencia un poco qué es eso? Alguien una vez nos mandó un correo en la cuenta del Movimiento Libertario de México diciendo, y es que han escuchado de Wikipolítica, pero no se explicó, no nos preguntó. Entonces, te doy chance, platícanos un poco. ¿Qué es eso de la Wikipolítica o el Wikipartido?
Muy bien. Bueno, sí, como decías, originalmente la idea se llamaba Wikipartidos. Se buscaba crear un partido político, digamos, siguiendo estas ideas de las cosas wiki en internet. O sea, creación colectiva, digamos, donde todos se puedan involucrar, donde tú puedas entrar y salir cuando tú quieras, donde no haya, digamos, estructuras verticales ni nada por el estilo, fuéramos iguales.
Lo que llaman en inglés los gatekeepers, ¿no? Los que están ahí, los cadeneros de la política.
Sí, como pasa en los demás partidos políticos. Eso era originalmente como se pensaba. Ahí yo todavía no era, digamos, parte de esta organización. Ya medio conocía y escuchaba, pero todavía no formaba parte ni nada. Okay. Ya después, este año, pero en el año pasado, como en febrero o marzo más o menos, se dieron cuenta de que la vía, digamos, partidista no era la más idónea para realizar este tipo de cosas, porque las leyes, la legislación mexicana es muy fuerte en ese sentido y no deja que cualquiera pueda meterse. Te piden requisitos, digamos, altísimos. Tienes que tener juntas en 200 de los 300 distritos del país o en 20 de los 32 estados, si mal no recuerdo. O sea, si no tienes una estructura corporativista como ya la tienen los partidos políticos, o como la tiene el candidato de Morena que quiere ser presidente, digamos que es imposible registrar un partido político nuevo.
O si no tienes un sindicato antes para de ahí trampolinear y hacer un partido, ¿no?
Exacto, y se nota, digamos, los nuevos partidos políticos que llegaron. Morena, que es López Obrador, que tiene una estructura ya clara. El Partido Humanista, que dicen que es muy cercano a Felipe Calderón. Y el Partido Encuentro Social, que pues viene de las iglesias evangelistas de todo el país. Así que como en este movimiento no había ninguna estructura por ese estilo, se decidió ir por otras ramas. Y además también cayó la coyuntura de que también llegó la reforma política electoral, que permitió por primera vez en muchos años en México tener candidatos independientes.
Creo que,
¿qué quiere decir esto? Candidatos que no corresponden a ningún partido político.
Que no están patrocinados ni promocionados ni avalados por ningún partido político. Eso para la gente que tenemos bastantes escuchas que no son de México, pero que son de América Hispana o probablemente también de España, en el podcast, cuando lo escuchan fuera, no en vivo, sino fuera del tiempo donde lo estamos grabando. Ajá. Para explicarles a estas personas que no conocen la situación mexicana, el sistema político mexicano, a pesar de haber, bueno, más bien, en relación a haber sido estudio de politólogos durante muchos años como una cosa sui generis, actualmente sigue siendo un sistema bastante cerrado. Aquí no es que se pueden armar partiditos de pequeñas causas, ni múltiples candidatos a la presidencia. Sorprendentemente, no es una cosa común ni siquiera en Hispanoamérica. Tú probablemente sabes, yo nací en Venezuela y pasé mi infancia en Venezuela, y había un tarjetón con el que se votaba, ¿no? Todavía a la fecha de... Ahorita hay máquinas, pero independientemente, en otros lados sí hay tarjetones. En un tarjetón grande, negro, una cosa, no sé, como cuatro cartas, enorme. Y los candidatos a la presidencia eran cuadritos donde venía el nombre, la foto de la persona, el nombre del partido. Y recuerdo que tenían decenas de candidatos. Muchas veces era el mismo candidato por varios partidos, pero había candidatos que prácticamente eran de chiste. Había uno muy famoso que era el Brujo. Y bueno, era algo normal y se veía como normal. En México, al parecer, esto es una cosa verosímil, ¿no? Que haya muchos candidatos a lo mejor que haya candidatos que no tengan ninguna posibilidad real de llegar ni nada. A la gente le parece muy raro todavía a la fecha. No sé si mal no recuerdo
desde tiempos de Porfirio Díaz o la Revolución no ha habido ningún candidato independiente. Porque ¿qué pasó? Llegó la Revolución, llegó la Constitución del 17, se creó el PNR, ahora PRI, y complicaron mucho, digamos, la existencia de nuevas estructuras o nuevos partidos políticos. Sí, surgió uno que otro como el PAN, etcétera, pero digamos que también se prohibió las candidaturas independientes. Porque aunque la Constitución dice que tenemos el derecho a votar y ser votados, en las leyes secundarias como en el Código Electoral resultó que ya dejó de existir cualquier tipo de forma de ser votado si no era a través de un partido político. Esto complicó, digamos, mucho este proceso, y por eso por mucho tiempo tuvimos 2, 3, 4 candidatos a lo mucho en las boletas electorales para presidente.
Y entonces la idea de la Wikipolítica en relación a la Wikipedia o el WikiWiki, que es un sistema colaborativo, que una idea a lo mejor parecida, en el caso de Wikipedia, no sé si en la Wikipolítica, al orden espontáneo, ¿no? Mientras más gente pueda colaborar, aunque sea poco... como en Wikipedia, yo recuerdo, voy a hablar un poquito de Wikipedia porque recuerdo la historia. Había una cosa que se llamaba Gnupedia antes de Wikipedia, en probablemente cerca del 99-2000 en internet. Y yo recuerdo que había sido una convocatoria que tenía el proyecto del GNU y el software libre. Y básicamente decían, si te interesa, si eres experto en algún tema y quieres escribir un artículo... pues muestra tus credenciales y tu doctorado y todo, y entonces vamos a armar un grupo que va a empezar a armar una enciclopedia en línea. Lo nuevo no era que la enciclopedia fuera en línea, ya había enciclopedias en línea, en DVD y ese tipo de cosas, CD, DVD. Lo nuevo de Wikipedia es que dijo, no, exacto, como Encarta. Y ahorita está Británica Online, o sea, no es que no exista ese concepto, pero siempre fue un concepto, como tú decías, top-down, ¿no? Vertical, de arriba hacia abajo. Y si tú vas a hacer un escrito sobre, no sé, la marihuana o sobre el Challenger, más te vale que seas o experto en una cosa y botánico, botanista, como sea, o si no, entonces debería ser experto con un doctorado en alguna otra cosa, ¿no? Para que llegues, o un representante oficial. Y dirían ellos controlar el contenido. Entonces, después de eso, después de Wikipedia, después de Nupedia y de Gnupedia, llegó Wikipedia diciendo, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un experimento. Intentemos hacer un esquema donde el que quiera le pueda... El que quiera pueda participar, ingresar el conocimiento que tenga. Y dirían los que saben, un montón de ojos van a mejorar la calidad de ese contenido. El punto es que cualquiera que entre y se dé cuenta que está mal o que es de baja calidad puede resolverlo. Estoy tratando de reconectar a Álvaro porque algo pasó aquí con la conexión. Y la sigo perdiendo. Ahorita lo he hecho andar. Aprovechando que de esto sí sé, esa es la historia de Nupedia, Gnupedia y la posterior Wikipedia. Lo que demostró el ejercicio de Wikipedia fue que se podía hacer algo similar, se podía hacer algo, no similar, se podía hacer algo con muchos ojos y que pudiera ese proceso, a lo mejor de evolución o selección artificial del contenido, iba a dar una versión. De alguna manera democrática, no me gusta la palabra democrática, pero es apropiada, es una cuestión consensual. El artículo es lo suficientemente bueno como para que los expertos y la gente de a pie no esté constantemente cambiándolo. Hay una especie de consenso donde ya el esfuerzo de cambiar el artículo es menor al esfuerzo de enojarse porque a lo mejor no está tal cual como tú quieres. Y esas similitudes, la del Wiki Partido, se supone que todos pueden entrar, no tienes que ser afiliado ni... Y además la afiliación ni siquiera es formal. No solamente es voluntaria, sino además no es formal, hasta donde entiendo. ¿Es así?
Sí, bueno, aquí lo que pasa es que actualmente somos una organización, digamos, sin ningún estatus legal como Wikipolítica. Uh-huh. Estamos conformados por diferentes nodos. En este caso, los más activos, por así decirlo, son los del Distrito Federal y los de Jalisco, donde estoy yo. Y claro, creo que cada uno opera de manera diferente. Aquí en Jalisco sí, es totalmente libre. Te interesa el proyecto, va adelante. Puedes involucrarte. Hay varias, digamos, comisiones para trabajar. Y el principal tema que estamos apoyando en este momento son las candidaturas independientes. Pero no es el único. Tenemos este proyecto que se llama Universidad Libre.
¿Sí? Ahorita pasamos a la Universidad Libre, pero estas comisiones están haciendo propuestas o documentos, o sea, están generando una propuesta política de políticas públicas de toda esta historia. O sea, diciendo qué es lo que en su opinión debería suceder.
En este caso las comisiones son un poquito más orgánicas. Tenemos la coordinación, que se encarga de coordinar a los demás. Tenemos, digamos, la parte de inteligencia para checar las cuestiones sobre los partidos políticos, ver los demás candidatos, etcétera. Tenemos la parte de comunicación, que es quien se encarga de todo el contacto con redes sociales, con medios, etcétera. Y hay una parte que es lo que estás mencionando, que es la que se llama plataforma política, que es donde se busca justamente generar algún tipo de políticas públicas. Aunque en este caso ahorita es la que está más inactiva porque por la ley, ahorita no se puede generar ninguna política pública como aspirante a candidatos independientes. Así que está, digamos, ahorita dormida o muerta. Y estamos enfocando más los esfuerzos a cuestiones más elementales como redes sociales o también salir a las calles, ir puerta por puerta, hablando con las personas y pidiendo las firmas y también pidiendo su opinión para ver qué es lo que las personas consideran que es necesario para su distrito.
Una de las cosas que leí es que celebraban que alguno de las personas que vivían en la comunidad o distrito donde tenían el candidato se sorprendían, ¿no? Dicen que es la primera vez que alguien me viene a tocar la puerta a pedirme mi opinión.
Sí. Sí, eso me pasó cuando estuve rehaciendo una encuesta este domingo, que era con un señor de ya 70, 72 años, si mal no recuerdo. Y sí, fue curioso eso, porque él en su vida jamás ningún partido político le había tocado su puerta y le había preguntado qué necesita él como persona. ¿Qué es lo que pasa aquí en México para los que no son de aquí? Pasa lo que Hayek llamaba la fatal arrogancia, de que el político cree que él es el que sabe lo que la gente necesita, jamás lo consulta, él desde su oficina, desde su buró, decide qué es lo que cada quien va a tener. Y en campaña política opera muy similar. En lugar de preguntarle a las personas qué necesitan o qué cosas quieren, no, ya hace su fiesta, su reunión, entrega sus globos, sus panfletos, etcétera, pero jamás hay un contacto directo con las personas.
Bueno.
Te entiendo. Hola, Eric. Oye, ¿sí? Muteate, por favor, que te metí la llamada, pero ahorita quiero que me termine de platicar, Álvaro. Perfecto, Álvaro. Uh-huh. Sí, mira, y estuve viendo, ya tienen candidatos. Esto es algo que me llama mucho la atención de verdad lo celebro enormemente, porque yo lo sé por ser parte del Movimiento Libertario de México, que en su origen algunas personas querían hacer un partido político, lo cual es perfectamente válido, a mi parecer. Querían hacer un partido político, pero bueno, creo que no tenían mucha idea de la dificultad que es hacer un partido político en México, o no la querían afrontar, o sea, sentían que podían, pero ese es un creómetro, creían y sentían que podían hacerlo. Pero tú decías, hay muchos problemas para hacer un partido político en México, los conocemos. Y en particular para liberales, libertarios, hasta donde entiendo, ¿tú te defines como liberal?
Sí.
Para liberales, libertarios y aves de este lado del árbol, siempre es un problema, porque en México hay otra característica que tienen los partidos políticos, que es que reciben financiamiento de fondos públicos. Lo cual para un liberal o libertario es al menos, cuando menos, problemático y cuando más inmoral e inaceptable.
Así es. Y en este caso,
supongo que se ha discutido entre la gente de Wikipolítica que es liberal, eso.
Sí, bueno, en este caso, aunque fueras liberal o no, lo que pasa es que por ley no puedes recibir financiamiento público en este momento. Todo lo que hacemos es, a través de nuestros recursos, lo mucho o poco que tengamos, lo ponemos y estamos realizando cosas hasta en cierto sentido como low cost. No se gasta mucho y se quiere llegar a impactar a muchas personas.
Sí, justo mi punto era ese. Si fueran partido, es algo a lo que no te puedes negar. No te puedes desasociar o no te puedes negar o evitar el financiamiento público, lo cual, bueno, para un liberal ayuda mucho la historia si no tienes que hacer eso, ¿no? Creo que es un punto muy favorable de no ser partido y de poder hacer política de esta manera.
Sí, también te da, digamos, el espacio a ser más creativo, porque como no tienes el colchoncito de dinero asegurado, tienes que pensar cómo de verdad tienes que llegar a las personas sin gastar mucho y, digamos, gastando lo que tú gastes, haciéndolo transparente, que la gente sepa cuánto dinero ingresaste. Obviamente ahorita hablamos de recursos privados porque no hay ningún solo recurso público, y en dónde se va ese recurso. Buscamos también, digamos, hacer que las personas sepan que todo esto es transparente y que aquí no se está gastando dinero en, no sé, como las prostitutas que utilizaron los panistas allá en Puerto Vallarta.
Sí, tan contradictorias con su imagen pública, ¿no? Con su aparente imagen pública. Así es.
Sí, muy conservadoras afuera, pero mira lo que hacían ahí con los recursos públicos de todos nosotros.
Sí, te diría Ángel Corro, amigo que estuvo hablando hace poco, al principio del programa de Radio Barra Libre, ya el año pasado, siguen siendo heteronormas, ¿no? El conservador que no le gusta aceptar o mencionar la sexualidad de las mujeres en general que están en su vida, pero en las putas sí se permite. Entonces,
claro, le encanta disfrutarlas.
Sí, exacto. Se puede ser conservador y no salirse del huacal. Yo utilizo un ejemplo que digo, bueno, por ejemplo, las señoras conservadoras, nunca he oído que tengan ningún problema en que su estilista sea gay. El problema es cuando eres gay y te metes en cosas que a ellas no les parece. Entonces, bueno, sí, en eso el PAN está siendo consistente, con ser conservadores e hipócritas, creo. No se enojen los panistas que andan por ahí que no son así, solo estoy diciendo que sí hay muchos dentro del PAN que son así. Y bueno, de lo que sabes, cuéntame un poco qué candidatos, ya vi que hay al menos dos, ¿verdad? Candidatos independientes y a qué puestos de los que tú conoces, no sé si quieras compartirlo con la audiencia.
Bueno. En realidad aquí en Jalisco, Wikipolítica únicamente apoya a una persona. Este es Pedro Kumamoto, quien va por el Distrito 10 de aquí de Jalisco, que es básicamente toda la parte urbana de Zapopan, poquito más, poquito menos.
Bueno, que para la gente que no conoce, es un municipio que está pegado a Guadalajara.
Así es la parte, digamos, occidental de la zona metropolitana de Guadalajara. La parte de igual de un nivel socioeconómico un poquito más alto y que también tiene, y que nos interesó mucho, un acceso a internet muy elevado. Igualmente tiene una población joven enorme, así que digamos que es un caldo de cultivo muy bueno para generar este tipo de nuevos proyectos. Bueno, él tiene 24 años, es recién egresado de gestión cultural del ITESO en Guadalajara. Y bueno, ¿qué más? Él fue presidente de la Sociedad de Alumnos del ITESO, de la, sus siglas son la USAI, y actualmente también tiene un emprendimiento cultural, digamos que un negocio pequeño, por así llamarlo. Así que tampoco se está buscando esta candidatura como para forrarnos de billetes.
Claro.
Porque bien sabemos que los diputados en este país ganan demasiado. Y lo que también se está buscando es que en caso de llegar a ocupar ese curul y renunciar a cierto porcentaje del sueldo, porque sí es inaceptable que los diputados en este país ganen demasiado dinero haciendo poco y, bueno, ¿qué más te puedo decir?
Finalmente,
es insultante eso.
Sí, es insultante. Para mí es muy difícil determinar, o es imposible determinar el salario de una persona que no gana su salario como en un entorno de mercado, a mi parecer, lo cual básicamente quiere decir que sin importar lo que ganan los diputados, es demasiado. Sí, así ganan poquito, para mí es demasiado, pero de todas maneras el diputado o el diputado local, ¿es diputado local o diputado federal? No recuerdo.
Es por diputado local.
Es diputado local.
Porque la política es justamente empezar por lo local, porque sí, no, digamos, me parece genial. La gente que está más cercana a las personas, los que saben de verdad que necesitan la comunidad, igualmente para evitar caer en esto lo que Hayek llamaba la fatal arrogancia. ¿Qué va a saber una persona en el DF de las necesidades de las personas de Guadalajara?
Eso es muy cierto. Y además, bueno, hace falta mucho federalismo en México, ¿no? De entrada. Sí. O sea, hace falta. Exacto. Es una necesidad que México tiene. Que en estos días hablaba de que el paradigma ciudad-estado o estado-ciudad, como lo quieras decir, ciudad-estado, creo que es la forma normal de decirlo. Sigue vivo en países, por ejemplo, como México o como los propios Estados Unidos. Es el Valle de México gobernando al resto de las provincias y exigiéndoles tributo. Lo tengo yo muy, muy, muy claro, me parece a mí. Yo supongo que fuera del Distrito Federal mucha gente se siente mal gobernada desde el centro. Y sí. Bueno, independientemente del buen o mal gobierno, por lo menos que sea cercano y ayuda un poco. Digo, no voy a decir que es maravilloso, pero ayuda un poco el gobierno cercano. Y además, yo lo comentaba, y tengo por ahí un episodio hace como, no sé, 10, que hablaba de 12 retos para liberales en política, de las cosas que ellos decían que creían que podían hacer. Y la mayor parte de ellas era a nivel local, ciertamente. Uh-huh. O sea, hay mucho de lo que sucede a nivel local nos afecta, y nos afecta de primera mano. O sea, no es cosa de cambiar la tasa del IVA a nivel federal, ni de derogar impuestos federales, pero hay cosas tan locales como el propio uso de suelo, que para un liberal pues no es imponer restricciones al uso de suelo, no es una función propia. Y por ejemplo, yo hablaba de drogas y hablaba de la policía. Y la policía preventiva local puede elegir con un gran grado de libertad que hacer cumplir y que no. Y eso sería un buen paso. Tú no tienes que esperar a que el Congreso de la Unión legalice la marihuana para decirle a lo mejor a tus policías, ¿saben qué? No me traigan gente por marihuana, háganme el favor. Y ya resolviste, legalizaste de facto la marihuana en el enforcement, en la aplicación de la ley. Y creo que...
Así es.
Y eso es... Hay mucho lugar para hacer cosas ahí. Yo creo que la propuesta la particularmente la agradezco mucho. No sé si quieras de entrada hacer algún llamado o como la gente que le interesa eso, ¿a dónde puede ir?
Sí, bueno, actualmente estamos en la etapa de recolección de apoyo popular, así le llama la ley, que no es otra cosa que juntar las firmas que te piden para poder aparecer en la boleta electoral. Nos piden el 2% de la lista nominal del distrito, que son aproximadamente 6,000 personas, que bueno, es una cantidad que puedes decir, no es tanto, pero si ves que, digamos, la gente suele no participar en ese tipo de cosas, sí es algo complicado, pero igual ya estamos sorteando este tipo de dificultades.
Sí, no es, bueno, además no es a nivel nacional, es a nivel del distrito, y 6,000 sí es una buena cifra. Necesitan presentar su credencial para votar y poner su firma, supongo, ¿verdad?
Así es, nos piden por ley una copia de la credencial del elector. Aquí lo que estamos haciendo es tomarla a nosotros mismos. Y también rellenar un pequeño folio donde te pides básicamente tu nombre, tu apellido, tu clave de elector, que viene la credencial de elector, y tu firma. Y bueno, esto se tiene que hacer de aquí, bueno, desde el lunes, por 40 días. Y esto es hasta el 27 de febrero. Okay. Así que todavía queda un poco de tiempo y estamos trabajando igual para intentar difundir este mensaje con el mayor número posible de personas. Y pues es muy interesante porque ha llegado a firmar todo tipo de personas. Desde, digamos, gente como Rosana Reguillo, que es una doctora especialista en temas de movimientos sociales, hasta hoy que me tocó recibir a un chavo que, bueno, no tan chavo, pero que está dentro de un colectivo que se llama Hacker Rock Garage, que se encarga de promocionar este tipo de cosas open source entre la población aquí en Jalisco. Creo que es también a nivel nacional.
Perfecto, sí. Eso es interesante porque al no tener un color por detrás el candidato, eso a lo mejor ayudaría a que las personas en base a la propuesta, con base en la propuesta que les lleven, bueno, accedan o no a darle apoyo, ¿no? Independientemente, antes de preguntarle, ¿y tú de dónde vienes? O sea, de si eres del, no sé, para un liberal como uno, dice, es que vengo del PRD de Morena, la verdad es que no me interesa saber qué tiene que decir. Inmediatamente le digo además, que no.
Otra cosa ahorita que se está dando es que ahorita es únicamente la firma para aparecer en la boleta. No es como que te estás ya condicionando a votar por ese candidato independiente.
Sí, eso no se
es
puede.
Es darle,
¿no?,
la oportunidad a alguien más de una vez para que pueda aparecer en la boleta y que pueda hacer una campaña. Igual puede que tú apoyes al PRI, al PAN, al PRD, a Morena, a quien quieras. Pero ahorita lo que se está buscando es que nos dé esa oportunidad de aparecer por lo menos. Y eso creo yo que en cualquier democracia nos nutre, porque siempre es mejor tener más opciones, porque esto nos brinda más posibilidades de tener, digamos, margen de elección.
Ok. Sí, no, me parece una idea genial. Y entonces, sitio web, correo, como la gente que ande por ahí por Zapopan y que, o que conozca a gente de Zapopan, o que se quiera mudar a Zapopan para ayudar a los candidatos de independientes liberales. Ajá. Ahorita hablemos, ahorita si me regalas unos minutos más para hablar de las propuestas. ¿Cómo, sitio web, Twitter, cómo? O sea, ¿cómo se enteran?
Sí.
¿A dónde los mandamos?
La página web de Wikipolítica es wikipolítica.mx.
Genial.
En redes sociales aparece en Facebook como Wikipolítica Jalisco, en nuestro caso, Wikipolítica DF para, bueno, el DF. Y en Twitter estamos acá como Wikipolítica Jal, Jal de Jalisco, con J.
J-A-L.
Y el, sí.
No como la computadora, J-A-L. No como la computadora de 2001. Sí. Jal de Jalisco, ah, no. J-A-L. Perfecto. Oye, y el candidato que tienen, ¿sí? Perdón, ¿faltó alguna información de contacto?
Bueno, las redes sociales del candidato. En Facebook aparece en su fanpage como Pedro Kumamoto, tal cual, y en Twitter es P. Kumamoto.
P de papá.
Sí, P de papá o de Pedro.
Sí, y Kumamoto.
Kumamoto, tal cual como suena, con K todo.
Con K todo. Ok, y regálame entonces unos minutos más para hablar de las propuestas, porque tengo entendido que es de extracción liberal o afín a las ideas de la libertad y de libre mercado, etcétera, el candidato. Cuando van con la gente, ¿qué le dicen? ¿Qué es lo que están proponiendo?
Bueno, en este caso todavía no se puede hablar de propuestas porque te digo que la ley nos condiciona en eso y no se puede hablar públicamente. Lo que sí es que digamos que Wikipolítica en general tiene una agenda igual muy plural donde todos son bienvenidos, gente que se puede considerar. En sí, los que estamos en Wikipolítica actualmente, la mayoría nos consideramos liberales o gente de centro izquierda, que en muchos temas somos muy afines.
Y sí, digamos, creo que en los temas sociales hay mucha afinidad.
Sobre,
¿no?,
todo en lo social, así es. Digamos como menores restricciones a ciertas libertades, apoyar el empoderamiento de las personas, etcétera. Y digamos que actualmente el único, digamos, requisito que se pide para, digamos, formar parte de Wikipolítica es el respeto a los derechos humanos. De esta forma te quitas encima que se ingresen personas muy totalitarias, por así llamarlo, como algún fascista, algún neonazi, algún estalinista. Y son personas que, digamos, respeten estas individualidades de las personas.
Te entiendo, sí. Sí, es cierto. En lo social normalmente, a la hora de los coscorrones va a ser cuando se hable a veces de lo económico. Pero bueno, es bueno que se inicie con el ensayo. Yo solamente espero que, bueno, el candidato que sea en algún momento cuando tenga que hacer sus propuestas y ojalá que sí entre a la boleta y todo. Ojalá que tenga acceso a la boleta y ojalá que las propuestas sean liberales y que, bueno, no sé, que contribuyan a una mayor libertad para ese municipio y en su caso a los del DF. Busquen, donde estén, busquen a esta gente, porque ¿qué es lo peor que puede suceder? A mi parecer, que, o sea, en el peor de los casos, serán puros, estoy hablando en Radio Barra Libre desde el Movimiento Libertario de México, en el peor de los casos podría ser que fueran un montón de socialdemócratas y que en el partido entre un liberal o un libertario o un anarcocapitalista a hablarle de las ideas de la libertad, y bueno, mínimo es una labor de concientización o de tratar de ganar un liberal o un libertario más, independientemente de lo que termine pasando dentro de su núcleo wikipolitiquero.
Uh-huh. Sí, me la parece cosa es que eso. Aquí nos gusta mucho, independientemente de tu ideología personal, nos gusta el diálogo, digamos, todo está abierto a eso. Puedes pensar como tú quieras pensar y aquí siempre buscaremos, si no es el consenso, por lo menos discutir las cosas y que tú puedas siempre expresar tu opinión. Y también en caso, digamos, de llegar al Congreso, lo que sabemos es que no somos expertos en todos los temas. Por lo tanto, se buscaría consultar con gente que conozca o expertos o, digamos, académicos para poder tener una postura un poquito más informada, un poquito más elaborada para crear este tipo de políticas públicas. Pero no solo únicamente, digamos, este apoyo o esta referencia con académicos intelectuales, sino también justamente con la gente que te votó. ¿Quién mejor sabe las necesidades de las personas que las propias personas? Y es algo que en este caso los políticos de México no termina de hacerles conexión o prendérseles el foco en ese sentido.
Bueno, les pega mucho en la economía que se les prendiera el foco. Pero sí, pero me da gusto que haya estas iniciativas. Y bueno, invito a la gente de la audiencia que está en México a que se entere. Y los que no están en México, bueno, que vean algo así en su núcleo, los que les interese la política. Entonces, uh-huh. Sí, es para que no digan que nosotros no nos interesa. Bueno, no es que nos interese o no nos interese. Sí, no existe. Estamos espantando a nadie, además. Muy genial. Álvaro, tu Twitter personal, si alguien quiere comentarte a lo mejor sobre esto.
Sí, mi Twitter personal es @alvaro_QC. Q de Quintero y C de Casillas.
Perfecto.
Que son mis apellidos.
Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Álvaro, por estar aquí el día de hoy. Y están abiertos el Skype de Radio Barra Libre. Para cuando quieras hablar y hablar de algún tema con la audiencia mayormente liberal-libertaria, está siempre abierto.
Perfecto. Okay, pues muchísimas gracias.
Oye, ¿tú hablas francés, Álvaro?
Pues ya está un poquito oxidado, pero sí.
Porque quiero hacer un mea culpa público. Porque la última vez que hablamos un poquito de los eventos de Francia, me fui con el movimiento y dije algo así como, con acento gringo, pero dije algo como Charlie Hebdo, y es obviamente algo como Charlie Hebdo. Charlie Hebdo. Es la última vez que lo voy a decir así, pero puedo decirle Charlie Hebdo y no caer en el gringuismo. Gracias por ayudarme con la mea culpa.
En español la H es totalmente muda.
Totalmente muda. Perfecto. Muchas gracias, Álvaro. Esperamos tenerte por aquí posteriormente para comentar algún tema. Y les voy a poner un tema musical del grupo Porno para Ricardo, de cubano punk y mayormente opositor a la tiranía. Y los dejo con ese tema. 4 minutitos, 5 minutitos, se llama El Cake.
Calor. Yo tengo un cake con merengue y tengo miedo que le metan el dedo. Yo soy amigo
full.
Porno para Ricardo, el cake se llama el track y la canción. Y bueno, les quiero recordar que para ayudar o participar de la misión del Movimiento Libertario de México, que es llevar el mensaje de la libertad y de todas estas libertades personal, económica, social, a la mayor parte de la gente que se deje y que quiera y que sea receptiva a estas ideas, entonces pueden conectar con el movimiento en de varias maneras, @MLMéxico, en Twitter, Movimiento Libertad de México, es el nombre de la fanpage en Facebook, y por correo info@libertarios.info, y el sitio libertarios.info, ahí es donde están también las artículos, también las caricaturas recientemente que ha estado poniendo ahí Eric Araujo, las caricaturas de Eliberto. Y ahorita, justamente con él voy a platicar un rato, nos llamó y bueno, quedamos en hablar. Y con él quiero hablar de otras cosas en este momento acerca de también de libertad. Y recuerden que todo esto se graba, si bien lo pueden escuchar en vivo los miércoles a las 9:30 de hora de México, de la noche. Todo esto se graba y va a dar al podcast de libertarios.info, donde pueden encontrar, además de Radio Barra Libre, pueden encontrar... Libertad Aquí y Ahora, que es un programa anarcocapitalista, y el podcast de libertarios.info, así se llama, el venerable show que tenemos desde hace 2 años. Entonces todos ellos lo pueden enviar a la persona que más quieran y que quieran que se vuelva libertaria o algo parecido, ahí envíenla y díganle, escucha algo de esto, lee algo de esto, a lo mejor te agrada, y a partir de ahí nos podemos empezar a leer Ética de Libertad o algo así. Y un poco de eso quiero hablar con Eric Araujo. Eric, hola, ¿cómo estás?
Hola, Hugo, ¿cómo estás?
Bien, también.
Así, pasándola libertariamente, ¿qué pasó?
Oye, quería que platicáramos de un par de cosas. ¿Podemos hacer unos segundos de liberchisme, si te parece? ¿Un par de minutos?
Sí, sí, sí.
Sí, claro. En estos días nos acusaron de espantar gente. ¿Qué onda con eso? ¿Tú crees que los anarcocapitalistas espantemos gente?
La verdad es que no es por echárnoslas, pero los anarcocapitalistas generalmente somos bien parecidos. Entonces, más bien atraemos gente.
Ok.
Pero lo que nos reclamó, te refieres al liberal que nos reclamó, ¿no?
Sí, exacto, un liberal que está por ahí en internet.
Aunque también ya hay otros que están en ese movimiento.
Creo que te estoy perdiendo, pero bueno, ahorita seguramente vas a regresar a la plática. Sí, hay aquí unos problemas de red. Ahorita en cualquier momento regreso. Pero bueno, voy a hablar un poco de eso en lo que regresa Eric. Sí, a ver, silencio unos segundos. Lo que sucedió es que decían, pues, algunos liberales, pues ya más bien de viejo cuño, decían que los anarcocapitalistas, llega la gente buscando la libertad y los anarcocapitalistas los espantamos diciendo que no queremos que haya Estado. Y decimos que, bueno, la violación del principio de no agresión, al nivel que sea, por quien sea, nos parece inmoral, y eso le parecía que a algunos espantaba, porque pues no decíamos, bueno, vamos a correr a hacer un partido liberal y vamos a correr a hacer unas conferencias para entonces juntar una gente y etcétera, el tipo de cosas que el liberalismo tiene haciendo tanto tiempo con pocos resultados. Entonces decían que los espantamos, pero deme un segundo y recupero a Eric Araujo.
Eric, listo, no sé qué te había perdido.
Sí, no, lo que pasó fue la conexión local de internet se cayó. Y bueno, decía que nos criticaban a los no a todo el Movimiento Libertario de México, pero a los anarcocapitalistas que estamos en el Movimiento Libertario de México. Hubo quien nos criticó por...
déjame checar el chat. Básicamente los espantapájaros de la libertad y en el pastizal o en el trigal libertario, liberal, no dejamos que lleguen, ¿ves? Porque... pues ven ahí unos monigotes
diciendo que el principio de no agresión no lo puedes violar con ninguna excusa, incluyendo el bienestar de todo el mundo y cosas así raras que dicen, no sé. Entonces esa consistencia al parecer espanta gente, no sé, puede ser cierto, digo, pero me parece que es un escape para algunos que están haciendo mucho menos y dicen, bueno, sí. Es culpa de ustedes, básicamente nos dijeron que es culpa de nosotros, que la gente no sea liberal.
Yo como dije, Hugo, por ejemplo, ¿cuánto llevamos activos haciendo anarcocapitalismo? No llevamos muchos años, ¿no? O sea, no son de activos ni 10.
No, probablemente unos 6 años, tal vez. 6,
algo así.
En particular 6, tú y yo, 6 o 7 años, ¿no?
Sí, 6, 7 años, no llegamos ni a la década. Y digamos que los anarquistas o anarcocapitalistas que hacen algo, prácticamente es otro.
No, hay dos más, al menos, pues, se me ocurren.
Sí, es cierto, sí hay dos más.
No, hay más. Búscalos igual en redes sociales o en donde seas, pero sí, se está haciendo algo. Yo no diría que solo los anarcocapitalistas estamos haciendo, muchos están haciendo, pero creo que de los anarcocapitalistas que conozco, lo que pasa es que se trata a lo mejor incluso un poco de agorismo, Eric, porque la idea no es allá y entonces, sino aquí y ahora, como se llama en nuestro otro podcast.
Ah, sí, claro, pero el hecho es que, o sea, no puede ser una excusa jamás de los liberales. No todos lo dicen, nada más son estas dos o tres personas,
es muy cierto.
Sí, dos o tres personas que dicen que los anarcocapitalistas estamos espantando a la gente. No tiene sentido, la verdad es que los liberales son, aunque son pocos, son 20 a 1, 30 a 1 o más todavía.
En relación no tiene sentido a los 21 a los, en relación a los anarcocapitalistas.
Sí, o más, o sea, fácilmente pueden ser 100 a 1 o algo así.
No estoy seguro, probablemente en México sí sea una relación más o menos lógica esa. Sin embargo, quería decir que eso no es cierto. En particular quise invitar hoy a Álvaro Quintero, que nos hablara de Wikipolítica y que nos hablara de candidaturas independientes, porque hemos visto mucha gente llegar al MLM a lo largo de los 3 años que tenemos, diciendo es que queremos un candidato liberal o libertario que sí cambie las cosas y ese tipo de afirmaciones, pero bueno, claro, es muy fácil decirlo cuando es tan difícil. Suena contraintuitivo, pero es fácil prometer lo imposible o lo difícil. Entonces, cuando te enfrentas a que haya lo que sí puedes hacer y que ya te puedes equivocar, o sea, que ya no va a ser de es imposible, no tengo ninguna responsabilidad, sino que igual y no me sale, igual intento esta candidatura independiente y no me sale, lo que hemos hablado varias veces tú y yo, Eric.
También recuerdas que le contesté a esta persona que ya habíamos estado nosotros particularmente en movimientos anteriores al MLM, en intentos hechos por liberales, no muy perdidos de recursos económicos, que sin embargo dudaban o no querían aportar su grano de arena, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, te tengo mucho reconocimiento a ti de que, o sea, como digamos que minuto a minuto, yo no conozco a alguien que haya hecho más en este caso por defender la libertad o por el movimiento, si quieres, libertario o anarcocapitalista, que tú, porque
me va a dar pena poner esto en el podcast, Eric.
Es que el problema es que, o sea, estamos desde el Círculo Bastiat, desde el tatara MLM, perdiendo o invirtiendo o no dejando que esto se caiga, que el changarro se quede con dos o tres personas, siquiera que haya un monje en la ermita.
Sí, eso es importante, que no se quede sola la ermita.
Sí, que no se quede sola la ermita, que no se quede solo el faro. Tú cuidas el faro, yo cuido la ermita, y pues ahí a ver quién llega. Y todo eso ha sido prácticamente sin recursos. Los pocos recursos que hemos podido jalar, o sea, ¿a cuánto te gusta que hayan ascendido? O sea, no son nada, o sea, no es una cantidad que digas, no, pues sí ganaron algo. La verdad es que ha sido mucha inversión. Y eso es lo que no se acaban de tragar estos liberales, que en realidad no invierten, no quieren ni meterle tiempo, no quieren ni invertir sus recursos cuando los tienen, porque luego aparte presumen de tener.
Eso pasa en todos los países del mundo, incluyendo los Estados Unidos. Bueno, no sé, o sea, no sé, yo no, tampoco el derecho a la propiedad privada es inviolable, pero el punto es que si te dices que te interesa muchísimo, vamos, si eres, no sé, mormón y dices que te interesa muchísimo avanzar el mormonismo, pues dedicarle un poco de tiempo y recursos no está mal, es consistente con...
Las religiones y grupos sectarios o cosas así le tienen que apoquinar con algo. O sea, no porque... El problema de los liberales o de muchos también seguidores, incluso gente que se diga anarquista por ahí o anarcocapitalista, es que creen que por ser ellos ya, o sea, irradias una especie de energía acumulable en algún tipo de generador o batería que alimenta todo, ¿no?
Es como si viviéramos en el reino de las ideas. Y no, vivimos en el reino de carne y hueso, donde si no le dedicas a... Si no le dedicas un poco de tiempo a ir a decirle a las otras personas, las ideas no se promueven solas y no están creciendo solas. Porque tengo perfectamente claro todas las ideas de la libertad, no quiere decir que nadie me va a prestar atención y no quiere decir que ninguna persona más se vaya a enterar. Todo vive en mi cabeza y pues la gente que vive en su cabeza y que cree que no hay que vivir en el mundo tienen una definición y se llaman locos o esquizos o como sea.
Además es también de olvidar un poquito los fundamentos del mercado. El fundamento del mercado es que tú como productor o como emprendedor tienes que producir algo, tienes que ofrecer algo. Y estos mercados de ideas, si lo queremos ver así, también se trata de lo mismo. Entonces, en este sentido, está el MLM, está tu podcast, está ahora que ha tenido bastante éxito el Liberto Comic. Entonces, por ejemplo, de eso, nosotros no recibimos ni un peso.
Es que es importante porque creo que hay gente que está sentada esperando que alguien le pague salario de tiempo, de algún tiempo parcial o completo, para poder luchar por la libertad, ¿eh? Y eso no... O sea, digo, alguna vez lo hemos hablado, las lumbreras del liberalismo mexicano, puede haber dos, puede haber tres, no puede haber 100. O sea, no hay las mismas plazas en la academia y en las organizaciones no gubernamentales que hay para luchadores por los derechos de los animales o gente que quiere hacer la revolución social marxista. De eso hay mucha gente, muchas plazas, pues, pero para liberal en jefe hay dos, tres. Y lo peor es que tienes que esperar que se muera el que está ahí. Entonces,
sí, o sea, bueno, la verdad es restringido. Gracias al movimiento libertario y a otros movimientos también, otros esfuerzos, de dos o tres que éramos, ya somos, podemos ir 20, 30 o 40 si quieres, ¿no? O sea, sí ha habido ya una especie de pequeño boom que de la gente que se ha acercado a las ideas de la libertad. tal vez falta todavía generar gente de los duros, porque parece que no se alcanzan a consolidar todavía los más chavos, no hay adultos que se unan tampoco, entonces estamos así como una especie de la incubadora aún no genera el producto, pero pues ahí están cocinándose, no se han echado a perder.
Los huevos están ahí en lo tibio esperando a que pase lo que tenga que pasar.
Sí. Y la verdad es que, no sé, esto es el que esté oyendo este podcast. Señores, ustedes están esperando que les van a llegar con una maleta de dinero para que ustedes sean liberales, radicales, anarcos o lo que sea. Pues van a esperar sentados porque la verdad es que no hay lugar, o sea, hay 2-3 lugarcitos, algunos de nosotros están en algunos de ellos, particularmente Hugo y yo, como les decimos del podcast, del cómic, no recibimos un solo peso, lo hacemos porque no ha desmerecido, no ha sucumbido ni se ha quebrado nuestras ganas de defender la libertad, nuestra... sentido de responsabilidad.
Celo. Aparte, ¿no? Ok, bueno, me parece genial. Yo creo que del liberchisme, ya estuvo bueno. Y de tirarnos un poco flores, liberales y libertarios en general.
Es que nadie nos tira, al contrario.
quería hablar del Estado, que es así como... Es como los ateos son los que más hablan de Dios, los anarcocapitalistas somos los que tenemos el Estado en la boca constantemente. Y no de una forma sexy, sino de una forma...
Sí. Decías que habían dado un... Que en un curso habían salido algunos, tal vez por Estado...
No por Estado, sino gente muy orgullosa de que conoce las definiciones académicas y escolares o lo que sea... teóricas del Estado, y cada cierto tiempo me dicen, es que están confundiendo Estado con gobierno. A ver, cuéntame, ahorita que salgas y que te des una vuelta prohibida o que te vea feo el policía y te quiera sacar un dinero, ¿quién te va a estar extorsionando, el Estado o el gobierno? ¿Verdad que no importa? O sea, esas definiciones, esas diferencias... que en particular las sacan a colación cuando no importan. O sea, si estuviéramos haciendo una clara definición, el tema fuera expresar la diferencia. Pero cuando estamos hablando de la coerción que se ejerce, cuando estamos hablando de la institución de los medios políticos, etcétera, y entonces la primera objeción es, bueno, no, tienes que dejar clara tu diferencia entre el Estado y el gobierno, cuando en realidad no es cierto. Lo que pasa es que quieren decir, yo sé la diferencia entre Estado y gobierno. Aquí tengo enfrente de mí, como... ¿Qué será? 12 definiciones de Estado, pero tú estudiaste en economía y luego derecho, y en algunas supongo que te dieron definiciones del Estado y del gobierno y que eran distintas. ¿Me equivoco?
Más o menos es la misma onda. Tú sabes, la gente escuche que todo sistema te enseña su fórmula política, Hugo. O sea, cuando estábamos o estaba la gente en épocas del religiosas, la fórmula era que Dios, o sea, todo pasaba por Dios, merced a su divina sabiduría, y los poderes eran pues directamente emanados del Señor, y así era, y todo podías criticar, menos eso.
La esencia.
Después vienen las monarquías ya menos religiosas, pero aún así no podías criticar a la monarquía como sistema. O sea, tú puedes decir lo que quieras, pero no puedes criticar la fórmula política de ese momento. Y a nosotros nos toca vivir los estados de derecho y las democracias.
Y ese es Dios actual. Ese es el...
Sí. Esa es la fórmula que no puedes criticar. Y se me hace a mí siempre increíble como... Bueno, no increíble, comprensible, pero... no sé, yo creo que podrían avanzar más allá los mismos, las mismas personas que están metidas en esta onda libertaria, donde pueden criticar básicamente, a ver, yo como, ¿por qué creo esto? O sea, sí, digo, lo ves, las cosas fáciles, fácilmente las disiernes, ¿no? O sea, es fácil discernirlas, pero cuando ya llegas a los, digamos, pilares de tu, y sobre todo de tu misma educación y de tu misma pues sí, tu educación, que eres politólogo, eres economista o eres abogado, y te empiezan a picar a donde pues tú has inventado tus años de estudio, como que ya no te cuadra y empiezas a lo mismo. O sea, tú empiezas a ser obviamente el defensor de la fórmula política. ¿Por qué? Porque pues para eso estudiaste. O sea, no nada más es que supieras dos, tres datitos, dos, tres definiciones, sino que en ti, economista, politólogo, sociólogo, etcétera, está inmersa, está grabada y sembrada la defensa de la fórmula política de este tiempo. Es como, pues sí, o sea, los religiosos, o sea, incluso los liberales de hace 100 años, los 200, 100 y algo, eran religiosos, o sea, seguían todavía inmersos en ese, en esa onda de Dios y
no, toda esa cosa. No como una creencia personal, como una base de su teoría, además.
Sí, claro, exactamente. O sea, la fórmula estaba inmersa en ellos, y ellos así la hablaban y no la criticaban. O sea, partían de. Y eso es lo que quieren hacer muchas personas que estudian actualmente, en las escuelas, lo que sea, ¿no? Sí, defienden la libertad y etcétera, pero parten de una fórmula política que la tienen, y es común a varias carreras o a todas las de ciencias sociales, donde más básicamente todos mascan los mismos terminajos. Ya particularmente en sus materias tendrán sus especializaciones, pero el abogado te habla del Estado, el politicólogo te habla del Estado, el sociólogo, etcétera. Claro que desde el punto de vista de su disciplina, ¿no? Pero finalmente tienen a cómo empatarse, porque no hablan de algo pues que sea distinto, o sea.
Sí, hablan de lo mismo, pero es como que hablemos del mismo término, pensemos todos en una cosa, y sin embargo, cuando se nos pide definirlo, lo definimos como otra. O sea, ¿estás de acuerdo? Sí, todo el mundo dice el Estado, todos entendemos qué es el Estado, pero a la hora de empezar a hacer punto fino y definir, cada quien dice una cosa distinta. Eso es un gran problema, por supuesto, siendo científicos, es decir, asomándonos a la realidad material y viendo cómo son las cosas, podemos concluir que todos saben, sí, de verdad saben qué es el Estado porque lo dicen y todos entienden. A la hora de definir, pues ya es otra cosa, pero es como pedirle, o sea, no estoy comparando a estas personas con unos perros, pero voy a utilizar el ejemplo del perro. El perro sabe agarrar la pelota que le avientas. El perro no conoce la ley de la gravedad ni lo que es una parábola. Entonces yo diría que todas las personas sabemos qué es el Estado, como un perro sabe cachar una pelota, sabe atrapar una pelota. Metí un mexicanismo ahí, muy mexicanismo, cachar, anglicismo, pero que se usa en México. Los perros saben atrapar una pelota, pero no saben lo que es una parábola. Entonces, la mayor parte de la gente vive correctamente el Estado en su vida diaria, y cuando le pides una definición, pues empiezan a hacerse bolas. Porque yo he escuchado definiciones como, el Estado es gobierno, población y territorio. Y digo, bueno, a ver, pero sí, cuando hablamos de la educación estatal, no es la tierra mexicana que me está educando, y no es no es toda la población de México que me está educando. El gobierno particularmente sí me está educando. O decimos que las paraestatales, entonces, ok, la tierra también posee a Pemex y el gobierno. La tierra, el gobierno y la población, los tres poseen a Pemex y lo operan, ya ves, porque el Estado son las tres cosas. O si alguien dice el Estado somos todos, como nos han dicho un par de veces, es otra definición de Estado distinta. Creo que en particular, yo una vez le dije a Esteban en el podcast de libertades.info, Esteban es politólogo, Esteban González, es politólogo, y una vez le decía, hablaba y no era peyorativo, pero así salió, decía que bueno, pues si yo sé astrología, pues conozco las características del movimiento de cada planeta y cómo influyen en la personalidad de las personas. Pero el asunto aquí es mentira. O sea, una cosa puede ser, y es lo que llamamos en algunos casos pseudociencia, una cosa puede ser consistente dentro del sistema, pero completamente no tener nada que ver con la realidad. Y es lo que yo siento que pasa a veces con los estudiosos del Estado y de la política. Dicen cosas muy bonitas, y escriben libros y entre ellos se van diciendo de cosas, pero no tiene que ver con lo que hace el Estado en la realidad. Mira, por ejemplo, aquí tengo, voy a utilizar unas definiciones. Aquí hay una, Mira, mira, la definición del Estado de San Agustín es una reunión de hombres dotados de razón y enlazados en virtud de la común participación de las cosas que aman. O sea, para San Agustín, yo amo, no sé, los caminos. En realidad yo no amo los caminos, pero bueno, yo amo la educación pública, ¿no? Porque pues son las personas que, hombres dotados de razón y enlazados en virtud de la común participación de las cosas que amo. Amo Pemex, aunque yo te esté diciendo que lo odio, lo amo porque formo parte de esa institución que dice San Agustín. ¿Quién más? ¿Quién más? Hegel. El Estado es la conciencia de un pueblo. O sea, no sé qué piensen cada uno de los mexicanos, pero el Estado mexicano de alguna manera tiene que tener dentro de sí algo que todos piensan. Y esa es la justificación. Perdón, esto es casi... No, esto no es casi religioso. Esto es religioso. Esta de Hegel. Aquí hay otra, mira. De Hugo Grocio, mi tocayo. La asociación perfecta de hombres libres unidos para gozar de sus derechos y para la utilidad común. Es la asociación política soberana que dispone de un territorio propio con una organización específica y un supremo poder facultado para crear el derecho positivo. Además de todo, le tiraron el derecho positivo. Entonces, pues sí, o sea, dicen cosas que existen que no existen. O sea, porque yo diga el Estado es esto, no quiere decir que ese esto existe en la realidad. Es una idea que tienes. El problema es que la gente que cree en el Estado y que quiere echar hacia adelante esa idea, se siente con el derecho de, en favor de esa cosa que no existe, matar, violar, robar, oprimir, apresar a los demás. Y tal cual como en algún momento fue con los dioses, pues. O sea, ahorita muy poca gente, es más, liberales, libertarios y gente de todo cuño, va y se queja de que el Estado Islámico, en favor de la ley que viene de Dios, está oprimiendo mujeres, cortando manos y asesinando personas. Bueno, ¿y esta otra creencia religiosa dónde la dejan? Si yo hago una definición y digo, es la voluntad suprema de un pueblo que ta 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 ta, y mi definición como es arbitraria, y que estoy dispuesto a matar para defender mi definición. ¿En qué se diferencia un estatista promedio de un miliciano de ISIS? Nada, en nada. Tengo una creencia y estoy dispuesto a matar por ella. Eso digo yo. No sé qué opinas tú, Eric.
Pues particularmente hay definiciones paradigmáticas, digamos, de las ciencias sociales. Una de estas es muy famosilla, de la de Jelinek, que es la cacarean en todas las carreras. Este personaje es como del siglo XIX. Sí, es del siglo XIX, finales, principios del XX. Y, o sea, se dedica a estudiar el Estado. Después viene también un referente muy importante que es Siempre digo que es el positivismo. Cuando se me olvidó su nombre.
¿Kelsen?
Bueno, sí, Kelsen.
Aquí hay una definición de Kelsen.
General del Estado.
El Estado es el ámbito de aplicación del derecho. El Estado es el derecho como actividad normativa.
Para él el Estado es el derecho. O sea, él ya prescindió de lo de Jelinek, que es lo de... del territorio, bueno, esa es la paradigmática, ¿no?
Sí.
Lo que pasa es que, por ejemplo, perdón, Jelinek, no sé si eras bueno o malo, pero quisiste estudiar el Estado.
¿Qué pensabas? aquí tengo la definición de Jelinek. Dice, es una asociación de hombres sedentarios dotada de un poder organizado de mando originario.
Así es, esa es la definición como sociológica. Pero él también tiene como su onda jurídica, donde dice que es la corporación o sujeto de derechos y obligaciones formadas por un pueblo, dotada de poder de mando originario. O sea, lo mezcla, porque mira, la sociológica dice es la unidad de asociación dotada originariamente de poder de mando y formada por hombres que viven permanentemente en un territorio. O sea, el chiste es que es una corporación y bla, bla, bla. Y también generalmente tiene añadido lo de territorio, población y gobierno. Y sobre eso juegan el resto de las definiciones, hasta Kelsen, que te digo que él dice, pues que el Estado es el derecho, güey. O sea, okay. Ya quítense de ondas y aváncenlo hasta ahí. O sea, el Estado es el derecho y punto. Sin embargo, te encuentras cosas más locas en libros. A mí me encontré, creo que es en el de González Uribe, uno de esos, donde decía que el Estado era el reino de la felicidad, o sea...
Sí, es cierto, cierto. Yo leí ese también.
ya de plano, llegaba hasta ahí, llegan hasta ahí los extremos, donde también es de la libertad y, o sea, le ven un montón de cosas al Estado.
Empiezan a hacer un montón de juicios y no definiciones,
Además, esto debemos recordar que no es ciencia. O sea, son definiciones, así como de pronto se incorporó la noción de soberanía, que antes no estaba.
Pues la soberanía no es necesaria cuando hay un soberano. Cuando ya no hay un soberano, tienes que inventarte un concepto y a dárselo a otras personas.
Y que la soberanía y etcétera, etcétera. Entonces, van armando sus definiciones. Y de pronto hay unas que son muy taquilleras. Y sobre esas definiciones se enarbolan cuerpos teóricos muy grandes. Pero dejan de lado de pronto la praxis o lo práctico que debe ser. El Estado tiene sus características muy claras. Eso es, no sé, lo que también decía Rothbard ahí, que a propósito de la ética de libertad, que era, o del mismo Hoppe, que dice que, pues, o sea, tienen, es la agencia que posee el monopolio territorial compulsivo de la toma definitiva de decisiones. O sea, el Estado tiene la jurisdicción en un territorio y aparte en ese mismo territorio cobra impuestos. Y es el único que puede cobrarlos.
Sí, si los demás lo hacemos, se llama robo.
Sí, esa es una característica del Estado, que es el que tiene la jurisdicción.
De la última decisión.
Sí, tiene la decisión de todo, de los conflictos que pasen.
Y aquí la parte interesante es que la parte distinta es que él dice, el Estado tiene el poder último de dirimir cualquier conflicto. Pero el problema es que también dirime los conflictos que involucran a él mismo. Lo cual, si cualquier persona que acepte que no puede dirimir un conflicto, una de las dos partes, entonces tiene que ser anarquista de algún tipo. O sea, independientemente.
En la teoría del proceso existe lo de la heterocomposición, que es cuando dos partes tienen un conflicto, hay una tercera parte, un tercero que va a ser las de juez o de árbitro, y va a dirimir, o sea, sí, de juez, y va a decir a quién le asiste el derecho. Entonces, pues, se resuelve mediante la ley que existe en ese tiempo y en ese espacio, y se hace justicia, vamos, ¿no? Y eso es la heterocomposición. Resulta que cuando el Estado es el mismo que está resolviendo un conflicto de un ciudadano contra él mismo, no hay heterocomposición, aunque parezca. O sea, aunque parezca que hay un tercero y que hay un tribunal y madre.
Pero es porque, o sea, supieron copiar el ritual de una corte, de un tribunal. El ritual de la corte pone el árbitro, pone las partes y al final hay una decisión. Pero cuando el árbitro, aunque no encarne en sí mismo el Estado, está pagado por el Estado, etcétera, y una de las dos partes, vamos, le ponen nombres, hacen separaciones artificiales de algo que, bueno, finalmente es la misma fuerza. Como diría Mises, es la misma mente actuando. Por eso no puede...
Sí, exactamente. Entonces, lejos de ser una heterocomposición, se vuelve una autocomposición. O sea, y es más, es casi autotutela, es decir, va a ganar el más fuerte.
Sí.
Y el más fuerte
es el Estado.
Es el Estado.
Sí, entonces, el más fuerte en la guerra, en la confrontación abierta, siempre será el Estado, ¿no?
Sí, sí, claro. De pronto hay contrapesos en el mismo Estado, pero porque son contrapesos que hacen... o generan las fuerzas que están compitiendo por el poder. Entonces, pues ya se hacen que unas instituciones, que unos observadores, que para decirle, mira, ¿ves cómo él la está regando? Entonces después me toca a mí, ¿eh?
Sí, claro, o claro. Sí. No, sea, por eso las fuerzas políticas no compiten entre sí para atacar la noción del Estado, o de ese Estado en particular. Compiten entre sí para atacar quién debe estar al mando. Pero jamás sobre la idea principal. Yo no he escuchado ningún partido en México que diga el Estado mexicano no sirve. No. Dicen tu partido de izquierda no sirves, o tu partido conservador o de derecha no sirves. Hay una cuestión con eso. Me gustaría hablar de la definición de Rothbard de Estado. Y es que Rothbard inicia su descripción del Estado cuando, bueno, utiliza la definición de Oppenheimer, de Franz Oppenheimer. Dice, bueno, aquí tengo la definición de Franz Oppenheimer directamente. Se está regresando el audio y no sé si puedas hacer algo al respecto. Dice, Oppenheimer dice, es la institución social impuesta. Muteate, por favor, Eric, para poder leer sin que se me regrese la voz.
Sí.
Gracias. Es la institución social impuesta por el grupo victorioso al derrotado, con el propósito de regular su dominio y de agruparse contra la rebelión interna y los ataques del exterior. Rothbard lo que dice es, Oppenheimer define el método económico como la producción y el intercambio, y el método político como el robo y el saqueo. Y a continuación define el Estado como la institución de los medios políticos. Entonces, ya una vez que ya lo sacamos de una persona, el ladrón individual, o el secuestrador, o el mandamás, o el bueno, el guapo, el barrio, y lo vuelve una institución, entonces ahora sí se vuelve Estado. Perdón, ya desmuteate, pero se estaba regresando. Y entonces, esa es la definición que utilizo yo de Estado. Y creo que si no tienes algo, quisiera hablar de una definición que me gustó mucho. Es una persona que está a punto de jubilarse, podcastero y muy buen comunicador libertario. Eric, ¿sigues ahí?
Sí, aquí estoy.
Ok. Eric, quería hablar de la definición de Ben Stone, de Bad Quaker. Es un muy buen libertario y podcastero y también ha escrito artículos, este tipo de cosas. Pero es muy, muy, muy leído en estas cosas y tiene un buen enfoque. Y él dice, esa es su definición y me gusta porque es una definición que podemos utilizar liberales y libertarios por igual. Él dice, mira, el gobierno es, son todos los objetos materiales y las personas. Es decir, la puerta esa que quemaron del Palacio Nacional, cada uno de los soldados, el presidente de la República, las oficinas del SAT, las leyes, los diputados, los policías, las patrullas, los tanques de guerra, todo eso. Las calles en asunto en el que sirven al gobierno o salen de ahí, las regulaciones, las leyes. Eso es el gobierno que todos los días nos está oprimiendo. El Estado es la idea que tenemos en la cabeza de que todo eso es legítimo. Y entonces es una definición, no es una definición clásica, es una definición creo que de y para libertarios. Pero es muy buena en el sentido de la estrategia. No puedes trabajar o atacar al gobierno y lograr que haya algún cambio en el Estado, en esa definición. Si está en la mente de todos, o en la mente de muchos, que eso es válido y es una buena manera de organizar la sociedad, es una manera moral de organizar la sociedad. Si la gente cree eso, no importa cuántos bombardeos pueda haber con militares y no importa cuántos impuestos evada alguien, no importa cuántas drogas se muevan a pesar de la legislación del gobierno, la gente, si sigue pensando que el Estado, que eso es válido, no puedes atacar la consecuencia y modificar la causa. No sé si estoy siendo claro, Eric.
Sí, claro, sí, te estoy escuchando bien.
Entonces, la misión del libertario o del liberal o del anarcocapitalista debe ser atacar al Estado. O sea, es decir, atacar a la idea de que toda esta cuestión es buena, es válida, es moral, es eficiente, es útil, es buena para la existencia es necesaria para la existencia de la vida del hombre y de la civilización. Entonces, hacia allá se deben mover los esfuerzos de liberales y libertarios, porque eso es un juego de números, Eric. O sea, si la gente no creyera que el Estado es válido, mañana se cae. Mañana desaparecen las aduanas de México, mañana desaparecen, porque ningún policía
empezar el oro, o sea, cada quien traería armas.
No sé, las cosas que esperamos que pasarían en una sociedad libre, o a lo mejor no traerían armas porque no les gusta, pero encontrarían, dejarían de tener miedo y dejarían de preocuparse si se ven unas luces azules y rojas cuando vienes manejando atrás de ti, a pesar de que digan que esa gente está ahí para protegernos. O sea, la gente le da miedo y eso es una de las consecuencias de esa creencia en el Estado. Y bueno, desaparecería, la riqueza aumentaría enormemente porque, bueno, de cada transacción el Estado se lleva su tajada. Y las que no, las impide o las molesta o las interfiere con ellas. Entonces pasarían tantas cosas si el Estado se viera afectado, digamos, en la mente de las personas, pero utilizando esta definición, ¿no? Por más que ataques al gobierno, por ejemplo, ¿qué pasa cuando un libertario dice, es que vamos a hacer una cosa, vamos a, de alguna manera, influyamos para que se reduzca un 1% la tasa del IVA? Y te van a decir, bueno, pero es que se van a endeudar o van a aumentar otro impuesto, etcétera. ¿Por qué? Porque pueden. Porque la gente cree que eso es válido. Aunque sea, lo acepta de una forma resignada. Entonces, ¿por qué? Porque se está atacando el impuesto, que es una consecuencia de esta creencia afirmada y sostenida por una buena parte de la población. Por eso el botón rothbardiano, que es este botón que decía Murray Rothbard, ¿apretarías o no apretarías este botón donde desapareces al gobierno, en esta definición, el día de mañana? Por eso ese botón no puede existir, porque, no sé, supongamos que cae un virus muy grave, una viruela estatista que solamente afecta a los empleados del gobierno. Una vez que mate a todos esos empleados del gobierno, la gente va a pedir gobierno porque hay un mercado para gobierno. Hay gente dispuesta a darle su apoyo material al gobierno. Entonces, ese apoyo implícito es lo que llama Ben Stone el Estado. Es www.badquaker.com. Está a punto de jubilarse porque tiene unos problemas ahí de contusiones. Concusiones, cerebrales ahí, que muchos golpes a lo largo de los años, y bueno, está perdiendo lucidez, entonces se va a jubilar prácticamente. Ese es el punto, que es un juego de números, y para ganar ese juego de números hay que crear más libertarios, ¿o no, Eric? Es lo que tratamos de hacer día con día, pues, porque si somos tres gatos...
Yo lo que digo es lo que estaba diciendo al principio, o sea, el mismo sistema, el mismo Estado... genera genera su propia demanda, y la manera básica para generarlo es la escuela pública y el sistema escolar en general, o sea, sobre todo la pública, porque pues, tiene el dominio de ella, ¿no? O sea, ahí en las escuelas, en las universidades, es donde se cocinan todas las creencias que apoyan al statu quo, al estado tal y como es. O sea, incluso los que supuestamente están en contra, es como Bimbo cuando compró a Wonder. O sea, mira, yo soy Bimbo. No, pero es que yo no quiero ser Bimbo. Pues ahí está Wonder. Ah, bueno, sí, yo voy a ser Wonder, pero es la misma.
Sí, es la misma empresa con otro nombre, es lo mismo.
Sí, aquí el Estado también, en el mismo Estado, tiene la gente que ataca, pero ahí sí no al Estado, sino al gobierno. O sea, al poder en el mando, ¿no? El que está ahorita ejerciendo. Y los que lo atacan, en realidad no quieren que desaparezca el Estado.
No, por supuesto no, que no. Quieren estar al frente
de
ellos.
No quieren que desaparezca México ni nada de eso. Es más, quieren mejorarlo. Bueno, eso es lo que dicen. Entonces, es la misma fórmula que se está repitiendo una y otra vez. Por eso yo critico mucho cuando dicen vamos a rescatar las escuelas. Pues porque ya las perdimos. O sea, o no las perdimos. Nunca fueron nunca fueron en de la gente.
Al menos la educación universal, esta idea de que todo el mundo debería saber estas 3-4 cosas como mínimo, y que lo vamos a dar de alguna manera, no tiene sentido. O sea, no tiene sentido como empresa de libre mercado. Nunca ha sido una empresa de libre mercado. O sea, la educación, la gente se ha educado, siempre se ha educado en lo que necesita, en lo que sus padres determinan que necesita y en lo que quiere trabajar, etcétera. Pero
escúchalo, ¿qué es lo que aprendes? Todo lo relativo al Estado en la escuela. La historia que aprendemos es la historia del Estado mexicano.
Muy cierto.
O sea, no estás aprendiendo como... O sea, todo gira alrededor a... Todo apunta a cómo se consolidó el Estado. Cómo fue avanzando. Cómo llegamos hasta ahora. Incluso las matemáticas que se aprenden, áreas y eso, eran las medidas estatales que se inventaron en Egipto para poder decir, mira, este güey tiene tantas, no sé en qué se midiera en ese entonces, hay que tributarlo de a tanto. O sea, para eso eran esas matemáticas que ahora nos enseñan que calcular áreas y todas esas cosas.
Sí, como las primeros documentos escritos que luego son declaraciones de impuestos. Sí, claro, o sea, porque se inventó para la burocracia y ya después el libre mercado tomó algunas cosas. Pero sí, muchos de estos inventos, incluyendo la escritura, fue para fines no realmente muy, muy loables, ¿eh?
No, y exactamente, y por ejemplo, otra, algo que puse en el cómic penúltimo, me parece, de Liberto, donde ahí le aventaba un poquito a los liberales, donde dice una persona: oye, oiga, profesor, yo no sé, pues está muy bonito eso del Estado mínimo y del gobierno limitado, pero no sé cómo se llegaría a eso. O sea, lo dices como si el método estuviera implícito.
Ah, sí, o sea, porque es algo que la gente no te puede decir demasiadas cosas, la gente no lo va a confrontar de entrada, y por eso le suena bonito, sí, a muchas personas.
Utilizas una onda Harry Potteresca de status limitatur, y ya, o sea, ya, pareciera que entonces ya con, no, es que sí es limitado, ah, no, sí, ya, güey, tienes razón, sí hay que limitarlo. Pero y cuando tú te pones, en este caso anarquistas, que dicen, no, pero es que ¿cómo vas a crear una corporación o un monopolio de la fuerza? Y te dicen, no, es que la gente necesita ser protegida porque entonces el ser humano es el lobo del hombre, y te empiezan a aventar un rollo de defectos humanos, que después la pregunta básica es, bueno, entonces ¿cómo el Estado no tendría esos defectos? Al contrario, si se pudiera consolidar eso, sería el máximo explotador de la historia, que es lo que está pasando actualmente.
Sí, es llevar la teoría a sus últimas consecuencias. Quería, a raíz de lo que estoy seguro que me van a decir acerca de este programa, porque ya me dijeron que siempre invito a anarquistas. Si quiere usted hablar de su teoría del Estado mínimo, llame a Radio Barra Libre. Así como yo no, en lo personal no estoy a favor de hacer acción electoral, pero aquí estuvo hoy Álvaro Quintero para contarnos de eso, porque me parece interesante. Hay gente que eso es lo que quiere hacer a favor de la libertad. Entonces, si usted quiere, tiene su teoría de Estado mínimo y quiere conversarla en Radio Barra Libre, es cosa solamente de que llame. Entonces, si usted quiere que se escuche gente que está en la audiencia, llame miércoles 9:30 p.m. y dígame: Hugo, quiero hablar contigo del Estado mínimo y de por qué esas instituciones hacen falta y de cómo llegar a ellas, y no hay ningún problema para mí.
Sí, mira, yo quería ahondar otro cachito nada más.
Ya llevamos un buen rato. Sí,
avanza. Cuando te dice un académico, incluso, bueno, cualquiera de ciencias sociales, es que el Estado somos todos. O sea, esa es otra de las frases matonas.
Sí.
Que se avientan los estudiosos o los intelectuales de justificantes del Estado, que dicen, no, pero es que si el Estado somos todos. Bueno, yo les diría, sí, sí somos todos. Pensemos en una granja. En la granja somos todos. Solo que unos somos puercos, otros gallinas y otros granjeros.
Y uno o dos granjeros. Exacto.
Uno o dos granjeros, y aparte tenemos un corral o una valla donde estamos en un territorio.
Claro.
Y en este territorio el granjero dice qué se hace.
Podríamos decir que entonces la granja es terreno, no territorio, terreno, animales y granjero. Y somos todos.
Sí, y somos todos. O sea, es que la verdad sí, el Estado somos todos. Pero resulta que en este Estado me tocó ser pollo. Y la reja, lo que está diciendo es hasta dónde llega la jurisdicción del granjero, porque pasando la reja es otra granja.
Sí, claro, si te sales te puedes regresar, pero el punto es que no se va a comer a los puercos de la granja de al lado, ni a los pollos de la granja de al lado.
Genial. Exactamente.
Genial, no, sí, genial. Déjalo de ese tamaño, Eric, porque con eso tenemos que cerrar. Con esto sí, tenemos que cerrar la transmisión de quién es, o sea, sí, el Estado somos todos, pero la granja somos todos, pero algunos son puercos, otros son granjeros y bueno, obviamente incluye el terreno de la granja. Perfecto. Pues muchas gracias, Eric, por participar. Eric, normalmente podemos invitar a la gente que escuche este podcast en libertades.info/podcast. Por favor, compártelo con dos personas. Nada más, compártelo. Dile a dos amigos, libertarios o no, no importa. que se enteren, que escuchen, que pasen un rato, laven los platos o laven el suelo, laven el piso o barran, escuchando esto. Y bueno, esto fue Radio Barra Libre, nos vemos en una semana. Eric Araujo M, ¿verdad? En Twitter.
Arroba Eric Araujo M.
Perfecto, gracias Eric. Y nos vemos en una semana, gente. Hasta luego.
Hasta luego.